En el curso 2016-2017 entran en vigor las reválidas para ESO y bachiller. ¿Se limita el acceso del alumnado a la educación superior? ¿Por qué?
Obviamente se limita, porque los alumnos y alumnas que han cursado con aprovechamiento tanto la educación secundaria obligatoria como el bachillerato y que en este momento titulan solo con aprobar cuarto de la ESO o segunda de bachillerato y eso les permite seguir un itinerario educativo, bien en el bachillerato, en la formación profesional o en la universidad, pues a partir de la revalida no será así. Un alumno que haya aprobado cuarto de la ESO o que apruebe segundo de bachillerato, si no aprueba la revalida no tiene título. Y a partir de ahí se abren muchos interrogantes que la ley no resuelve y que supongo que resolverán los desarrollos normativos posteriores. Un alumno que apruebe cuarto de la ESO o segundo de bachillerato y suspende la revalida, que no tiene título, ¿qué hace? ¿Qué tiene? Es decir, se queda en una especie de limbo. ¿Cuántas veces más se va a poder presentar a la revalida? ¿Quién le va a preparar para superar la revalida si ya no va a estar escolarizado? ¿Va a estar desescolarizado? Es decir, yo creo que es un auténtico desastre y que no se ha calibrado bien. Esto va en la dirección de dificultar el acceso a la educación superior y en la lógica de aumentar el abandono educativo temprano en el que nuestro país lamentablemente es campeón.
Hay 5 autonomías, Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco, que se oponen. ¿Es una cuestión técnica o ideológica?
Bueno, yo diría, las cuestiones ideológicas no son ilegítimas. Si lo fueran, este gobierno sería ilegítimo porque todo su programa educativo, y no solo educativo, pero el educativo está fuertemente impregnado de ideología. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión técnica y también es una cuestión ideológica de las dos. Es una cuestión técnica porque en el año 1970 la Ley General de Educación suprimió las reválidas que había de bachillerato elemental y bachillerato superior, que vienen a equivaler por edad a las que ahora se implantan en cuarto de secundaria y en segundo de bachillerato, por inútiles y obsoletas técnicamente, ¿no? Si en el año 1970 eran inútiles y obsoletas, no veo yo cómo una cosa que era obsoleta en 1970 puede no serlo en el año 2015, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión técnica y también es una cuestión ideológica, porque el gobierno del Partido Popular y en este sentido la derecha, pues tiene un concepto de la educación menos inclusivo, menos de facilitar el progreso de todos dentro del sistema educativo y más elitista y más de seleccionar al alumnado. Y entonces esto es ideológico porque la revalida es un filtro que sirve para seleccionar al alumnado, para que no todo el alumnado pueda seguir cursando o bachillerato, o formación profesional, o enseñanzas universitarias. Así que hay de las dos cosas.
¿Es relevante el hecho de que sean test multirrespuesta, que no tienen en cuenta competencias como la expresión?
Muy relevante. Y esa también es una cuestión técnica y a la vez ideológica. Es muy relevante porque un examen de 350 cuestiones, de 350 ítems con respuesta múltiple tipo test, hay muchísimas competencias que no mide. No sabremos nunca si un alumno es capaz de jerarquizar los contenidos de un texto, si es capaz de expresarse correctamente, si es capaz de aprender las ideas principales y las secundarias, si es capaz de relacionar unas cosas con otras. Estas cosas no las sabremos, ¿no? Y la educación no consiste solo en prepararse para pruebas externas que requieren determinadas destrezas. La educación es una cosa mucho más amplia, de tal manera que nos vamos a perder muchísimas cosas que tienen que ver con la educación en esas pruebas. Y por otro lado, pues 350 preguntas es un completo despropósito. Si me permiten la ironía, ya sé que es una ironía, para juez te hacen 100 preguntas de respuesta múltiple. No sé si a un chaval le tendría más en cuenta prepararse las oposiciones a juez que la revalida de cuarto de secundaria, que son 375. Ya sé que es una ironía, pero quiero expresar con ello el despropósito que supone un examen de 375 preguntas de respuesta múltiple. No tiene sentido.
Dice la viceconsejera de Educación del País Vasco que esta ley, la LOMCE, invade competencias y que además no se ha pedido la colaboración de nadie. ¿Es así?
Eso efectivamente es una de las cuestiones por las que nosotros hemos impugnado la LOMCE ante los tribunales europeos y hemos pedido la intervención del Parlamento Europeo, porque nos parece que vulnera normativa comunitaria, nos parece también que vulnera competencias de las comunidades autónomas, que tiene una lógica muy recentralizadora, y estamos en un sistema educativo y en un sistema político fuertemente descentralizado, con gobiernos autonómicos que tienen sus competencias, por ejemplo, en educación, por ejemplo, en sanidad, y por lo tanto hay una parte de esta ley que podría efectivamente invadir competencias autonómicas. Por eso está en el Tribunal Constitucional también la LONCE, porque tanto algunas comunidades autónomas como nosotros mismos la hemos llevado, entre otras cuestiones, por eso.
¿Por qué critican desde Comisiones Obreras que se publiciten los resultados a la comunidad educativa?
Porque, primero, nosotros tenemos un concepto de evaluación más amplio. La evaluación del sistema educativo no solo la evaluación del rendimiento de los alumnos medida en pruebas estandarizadas. La evaluación del sistema educativo tendría que tener en cuenta muchas cosas. Tendría que evaluar a los centros educativos, a los alumnos, a los medios y recursos que se ponen a disposición del sistema y también los resultados. Pero hacer pruebas estandarizadas, es decir, de 350 preguntas de respuesta múltiple y luego publicitar los resultados, da lugar a que se configuren ranking de centros. Hay comunidades autónomas donde esto ya se ha visto. La Comunidad de Madrid, que ha liderado la implementación de pruebas estandarizadas, el correlato siguiente a la realización de la prueba era que se publicaban cosas por parte de la prensa como los 50 mejores y los 50 peores colegios de Madrid, los 10 mejores colegios de cada distrito, los 25 primeros del ranking. Es decir, se hacían simplificaciones de ranking que son injustas, porque los expertos en evaluación hablan del valor añadido que incorpora el proceso educativo y que incorpora el centro educativo. No se puede comparar un centro educativo que escolariza alumnos de extracción sociocultural baja, de un barrio con dificultades, de un barrio con niveles de renta muy bajos, con los alumnos de un barrio que está en el centro de la capital o que escolariza a alumnos y alumnas de clases más favorecidas desde el punto de vista sociocultural. Las pruebas de PISA ponen de manifiesto que los resultados escolares de lo primero que dependen es del sesgo social. Luego, hacer una prueba que certifica que los alumnos de extracción sociocultural más baja siempre sacan peores resultados en las pruebas y encima salen en el ranking de centros siempre en los últimos lugares, no ayuda a nada, porque probablemente los centros que trabajan con estos alumnos les incorporan más valor añadido, que eso es lo que no miden las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas son una foto fija. De las 350 preguntas, usted ha contestado solo a 100. Ya, pero el problema es dónde estaban los alumnos, qué ha hecho el centro por ellos y dónde los deja. Y las pruebas estandarizadas nunca miden eso. Por lo tanto, eso hace que se comparen cosas que son incomparables entre sí, con desventaja siempre para los que trabajan con alumnos más difíciles, que encima son los que más y mejor trabajan y los que peor quedan colocados en las pruebas. Si encima luego, como podría dar a entender la LONCE, que todavía no está desarrollado, se asignan los recursos en función de los resultados, pues ya la cosa resultaría patética.
¿Se pretende con esta ley homogeneizar los diseños curriculares de todo el Estado sin respetar las autonomías de las autonomías?
Probablemente sí, porque al ser una prueba de carácter estatal estandarizada, pues difícilmente esa prueba tendrá en cuenta las peculiaridades de las diferentes comunidades autónomas y, por lo tanto, pues es un paso más en la lógica de estandarizar los currículos, las enseñanzas, los aprendizajes, sin duda sí.
Desaparece la selectividad y las universidades harán pruebas propias. ¿Qué criterios de evaluación van a seguir? ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues no lo sabemos, porque esa parte dependerá de cada universidad. Es que yo creo que esta ley, con las reválidas y las pruebas de cada universidad, desregula todavía más el sistema educativo. Por un lado, lo homogeneiza y recentraliza con la reválida, y por otro lado, las pruebas que van a hacer las universidades para regular el acceso a las universidades podrán ser diferentes. Cada universidad podrá hacer la prueba de una manera, incluso dentro de la propia comunidad autónoma. Y entonces no veo dónde está la ganancia. Por un lado, ahora hay una prueba de carácter estatal, que es la prueba de acceso a la universidad, la selectividad, que es igual para todo el Estado y que garantiza el acceso a la universidad en función de la nota que tienes y te garantiza el acceso, si no es a una universidad de tu distrito universitario, a otra o a otra o a la que sea. Porque tú vas con tu nota de NAPAU y puedes ir a la universidad que quieras con la nota que saques del Estado, ¿no? Esto no va a ser así, por lo tanto, se dificulta el acceso a la universidad con la reválida, pero luego además te tendrás que ir examinando universidad por universidad para ver en cuál acabas llegando, ¿no? Entonces me parece que, en fin, que por un lado recentraliza, por otro desregula, pero sobre todo que les ponen más dificultades a los alumnos para poder cursar educación superior, que yo creo que eso está en el ánimo del gobierno también.
¿Lo memorístico es antipedagógico?
No. La memoria es uno de los factores de la inteligencia. Pero hoy los expertos en inteligencia hablan de inteligencias multifactoriales y por lo tanto, o de inteligencias múltiples. Hay una parte de la inteligencia que tiene que ver con la memoria y hay que ejercitarla, sin duda. A mí eso no me parece en absoluto mal. Pero luego hay otras muchas facetas o factores de la inteligencia que no se pueden desdeñar, salvo que queramos crear generaciones de robots o algo parecido, ¿no? Entonces hay otras facetas de la inteligencia que con este tipo de pruebas no se estimulan ni se miden y que al final son las que, si me permite, le permiten a uno desenvolverse mejor en el mundo laboral y en la vida, que es la capacidad de relacionar unas cosas con otras, la capacidad de tener empatía o inteligencia emocional. Todas esas cosas que también tienen que ver con el sistema educativo pueden quedar arrumbadas y entonces los chicos se podrán saber los ríos de España y los afluentes, pero a lo mejor con eso no se pueden desenvolver bien en la vida ni en el mercado laboral.
Dicen desde Canarias, de una de las autonomías, que estos sistemas pedagógicos han quedado anclados en la noche de los tiempos. ¿Es así?
Yo creo que tienen bastante razón. Yo creo que es así. Yo acabo de poner un ejemplo de cuando quitaron las reválidas. Las reválidas las quitaron en 1970. Pues mirar hacia tan lejos, hacia atrás, no me parece que en la sociedad del conocimiento, en la sociedad del siglo XXI, que hemos dado en llamar la sociedad del conocimiento, pues no tiene mucho sentido. Yo creo que sí, que miran un poco hacia el pasado, que vuelven hacia modelos educativos periclitados, que incluso algunos de los países que los usaban los están abandonando porque no son útiles, no son útiles.
Bueno, pues Francisco García, secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, muchas gracias por atendernos esta mañana.
Muchas gracias a vosotros, encantado.